Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Muchas cosas que conversar con ustedes, queridas auditoras, queridos auditores. Contarles, por ejemplo, que luego a las 5:30 de la tarde en el Estadio Municipal de La Florida, donde hace el local Audax Italiano, se enfrenta a nuestro querido equipo palestino que representa, ¿no es cierto?, a nuestra colectividad y de una u otra forma representa al pueblo palestino. Son los colores de la bandera palestina, las que tiene nuestro equipo en su camiseta. Todos, cuando apoyamos a palestinos, también estamos de una u otra forma apoyando a la causa palestina. Los que puedan hoy asistir a las 5:30 de la tarde al Estadio Municipal de La Florida para el partido entre el local Audax Italiano y nosotros, la visita palestino. ¿Les presenta Camila? Lo hago ahora. Camila González se ocupa del tema técnico de la sincronización de Palestina por siempre. Agosto. ¿Qué hay que decir de agosto? Claro, pues el 16 de agosto, inevitable. 1977. Me acuerdo que en Chile nos enteramos como a las 3, 4 de la tarde que había fallecido Elvis Presley. Hace 42 años que falleció Elvis Presley. Escuché esta versión, la verdad que no me gustó mucho, pero una curiosidad. Un clásico de Elvis en árabe, así suena.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Food Main in Service, abastecimiento de comida casera de alta calidad en faenas y lugares de trabajo. Food Maining Service, excelente solución alimentaria y de administración. Rápida capacidad de respuesta. Food Maining Service. Comunicaciones a foodmaining.com. Fono más 56-23-200-3992. Más 56-23-200-3992. Food Maining Service. Alimentación a su altura.
Uno se pregunta, con todas las atrocidades que desgraciadamente ocurren a diario, a cada minuto, y no exagero, no es una forma verbal solamente, es un contenido, a cada instante ocurren atrocidades en Palestina con la ocupación israelí, y uno se pregunta, ¿qué pasa que la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, no se pronuncia? Porque, por ejemplo, Michelle Bachelet no ha ido a Hong Kong, pero se pronuncia del tema de Hong Kong, ni hablar de Venezuela y de otros temas desagradables que han ocurrido a nivel mundial. ¿Por qué Michelle Bachelet no habla, aunque no visite la zona? ¿Por qué no habla de la situación de Palestina? Javier Abueid vive en Palestina, es nuestro corresponsal en Palestina Ocupada. Javier Abueid, te escuchamos. Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile.
Es cierto, han habido muchas crisis en el mundo durante estos días. El tema de Hong Kong es claramente un tema del que se está tratando bastante, que claro, tiene bastantes otras implicaciones en el tema, en la situación geopolítica en la región, y que tiene evidentemente que ver también con las tensiones que existen en estos momentos, creadas por lo demás por la política de los Estados Unidos en esta denominada guerra financiera entre los Estados Unidos y China. La situación de Venezuela evidentemente que es uno de los temas centrales en los cuales se ha enfocado un poco el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o la alta comisionada Michelle Bachelet. Y una de las razones es que el Consejo de Derechos Humanos, o que argumentan, por ejemplo, si es que uno conversa con los oficiales del Departamento de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es que no había habido mucha atención a la situación de Latinoamérica. Y ahora con el hecho que Michelle Bachelet está como la alta comisionada, es uno de los temas que evidentemente el caso de Venezuela es un caso relevante. Independiente de la tendencia política que uno pueda tener al respecto, existen, digamos, violaciones sistemáticas que se están llevando a cabo y han sido documentadas por una serie de organizaciones, y eso evidentemente que tiene que ver con, digamos, el trabajo de la alta comisionada. Entonces, digamos, ¿esto significa de que el tema de Palestina se ha tratado menos? Uno puede verlo desde distintos puntos de vista. La posición israelí y la posición de Estados Unidos es que el tema de Palestina se le da más importancia de la que tiene, más relevancia. Y que, por ejemplo, hay temas como el ítem número 7, que es un ítem exclusivo dedicado a las violaciones israelíes en el territorio árabe ocupado, incluyendo Palestina, Siria y parte del Líbano, las granjas de Sheba. Y el tema no es, digamos, en qué caso muere más gente o qué caso más dramático. Pero el caso de Palestina claramente que es un caso, digamos, particular, es un caso creado por la comunidad internacional, es una decisión de Naciones Unidas que comienza el tema de Palestina, son resoluciones de Naciones Unidas que no se han cumplido sistemáticamente las que han perpetuado esta situación. Entonces, digamos, la pregunta es, ¿ha tomado la alta comisionada Michelle Bachelet hasta el momento el tema de Palestina como el tema especial que desde ese contexto es para Naciones Unidas? La realidad es que no tanto. Por ejemplo, en su discurso inaugural durante la anterior sesión del Consejo de Derechos Humanos, no mencionó a Palestina Michelle Bachelet en ninguna ocasión. Entonces, digamos, eso puede significar, digamos, alguna clase de posición de Michelle Bachelet en contra de Palestina. Yo creo que eso sería ir un poco lejos. El trabajo de Michelle Bachelet no es ser pro-Palestina o anti-Palestina, es simplemente revisar la situación de los derechos humanos y tomar acción en base a las resoluciones que se aprueban, particularmente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y eso hasta el momento tampoco se ha dado. La resolución 3136 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que mandata a la alta comisionada a crear una, o en este caso ni siquiera a crear, sino que a publicar la lista de compañías involucradas en la ocupación israelí de Palestina, es un mandato que está ahí y que hasta el momento no se ha cumplido. ¿Y cuál es la razón? Bueno, hay muchas presiones de por medio. No es un secreto de que Estados Unidos ha movilizado toda su fuerza para evitar que esto suceda. Un par de países europeos importantes también lo han hecho, principalmente porque la lista incluye parte de sus propias empresas, es decir, empresas que están, digamos, sacando beneficios económicos de la ocupación israelí de Palestina y que, digamos, tendrían problemas a nivel internacional, a nivel de reputación, si es que aparecen en esta lista. Y existe, claro está, digamos, presión por parte de Israel. el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha sido muy cauto en cuanto al tema de Palestina. Y de hecho, durante las últimas semanas hubo muchas críticas en contra de él por no poner a Israel en esta lista denominada la lista negra de los países que violan los derechos de los niños, cuando particularmente durante este año que ha pasado se han desarrollado una serie de violaciones por parte de Israel, que han sido completamente documentadas en contra de niños, en cuanto a detenciones arbitrarias, en cuanto a torturas, en cuanto a una serie de violaciones a los derechos del niño que Israel comete de forma sistemática como potencia ocupante, y Naciones Unidas simplemente no ha querido incluir a Israel en esta lista. Entonces, es cierto, la presión por parte de los Estados Unidos a Israel y algunos países, ha tomado, uno podría decir que ha tomado cierto efecto, pero lo que no ha podido hacer es eliminar los crímenes de por sí, es decir, los crímenes se mantienen. No ha podido eliminar los la documentación que existe. Y los países tienen no solamente una responsabilidad para actuar en cuanto a conjunto, sino que también una responsabilidad individual para actuar. Entonces, la documentación se mantiene y habrá que ver qué es lo que va a suceder en la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se va a realizar en septiembre, a ver si es que la alta comisionada va a cumplir con su mandato de publicar esta lista de compañías, que es lo mínimo, que se está pidiendo en este momento por parte de Palestina, las compañías que están involucradas en la ocupación israelí. ¿Lo llevará a cabo o no lo llevará a cabo? Eso es otra pregunta. Sin embargo, el mandato existe, la resolución está, y en el contexto en el cual se está llevando a cabo esta situación, particularmente con el caso de las que comentábamos la semana pasada sobre las amenazas israelíes de mayor anexión de territorio ocupado, eso claramente que puede llevar ciertas consecuencias. Es decir, publicar esta lista puede ser una señal de que la comunidad internacional podría empezar a tomar acción. En el marco del debate general de Naciones Unidas que se va a llevar a cabo en septiembre, la comunidad internacional, países como Chile, por ejemplo, también tendrán la posibilidad de poder siquiera anunciar de que van a tomar acción. Yo creo que, en el contexto del sistema de Naciones Unidas, es que de aquí a septiembre, tanto en el Consejo de Derechos Humanos como en el marco del debate general de la Asamblea de Naciones Unidas, no se anuncian acciones concretas en cuanto a la situación de Palestina, eso no solamente puede ser visto como una victoria de la administración Trump, sino que también puede ser visto como una luz verde para que el gobierno israelí continúe e intensifique las políticas que hasta el momento han no solamente amenazado, sino que han planteado abiertamente de que una solución política basada en la solución de dos estados está prácticamente por desaparecer para Israel y Palestina.
Javier, espéranos en línea, por favor. Ya seguimos conversando contigo desde Palestina, a 13.500 kilómetros de distancia. Vamos a la música. Este sonido árabe en Palestina por siempre. A esta hora estamos dialogando desde Palestina con Javier Abueid, nuestro corresponsal, Palestina por Siempre, programa que ustedes escuchan domingo a domingo en Radio Universidad de Chile, 9 de la mañana, 102.5 de la frecuencia modulada. Esta semana el gobierno israelí, si no me equivoco, Javier, no dejó entrar a una o dos congresistas estadounidenses de religión musulmana y de ascendencia palestina, por lo menos una de ellas. ¿Qué hay de eso? Cuéntanos, por favor, en Palestina por Siempre.
Se dice que es la primera vez que Israel decide negar el ingreso a dos congresistas norteamericanos. Por ahí escuché de que no es la primera vez, pero por lo menos de la forma que ha sido publicitada lo ha sido. Y es en base a, la excusa es una ley que tiene Israel, que es una, se le llama la ley del contra el BDS, de que hace de que Israel pueda negar la entrada de gente que haya promocionado el boicot en contra de Israel. Es bastante interesante esa ley, porque el que definen como boicot en contra de Israel, el boicot en contra de cualquier producto israelí en base a la ley israelí. Eso incluye a las colonias israelíes. Solamente por dar un ejemplo, esta semana que está terminando se había anunciado que Israel tuvo que aceptar, bajo muchas presiones, de que su tratado de libre comercio con Corea del Sur excluye a los productos de las colonias israelíes. Es decir, para que se entienda un poco la lógica que se está siguiendo acá, bajo esa ley, quien firme ese acuerdo está básicamente aceptando de que los productos de las colonias israelíes no son productos de Israel. Entonces, también a lo mejor podría ser juzgado por esa ley anti-BDS. Lo cierto es que, digamos, toda esta situación de la lucha anti-BDS, está llevando a ribetes que son realmente, por decirlo poco, interesantes. Tener dos congresistas norteamericanas, que son las únicas dos congresistas musulmanas por lo demás, Rashida Tlaib, que es originalmente palestina, y el Hanna Omar, que es originalmente somalí, pero son ciudadanas norteamericanas. Han estado, prácticamente toda su vida en los Estados Unidos y han sido foco de discriminación y de ataques por parte de la administración Trump. Esa es una realidad. Eso es lo que se ha llevado a cabo y que se sabe, realmente de cuáles han sido los ataques que ellos han tenido, ataques que por lo demás muchas veces han estado motivados, como los ataques, de los supremacistas blancos en contra de gente que no son, de su mismo origen. La reacción que Estados Unidos, que Israel recibió, es bien interesante, porque muchos analistas en los Estados Unidos señalan de que lo que ha hecho Netanyahu, el primer ministro Netanyahu, durante los últimos años, es simplemente poner en peligro lo que se conoce como este consenso entre demócratas y republicanos, que se traduciría algo así como bipartisano, bipartidista, de ambos, en frente a Israel. Y hoy en día, una gran mayoría un gran porcentaje de los congresistas y senadores demócratas han criticado abiertamente la posición que ha tomado Israel y han señalado una vez más de que, lo que está haciendo Israel va en contra de, cualquier posibilidad de paz o de cómo debería comportarse un país que se autodenomina como democrático, como es el caso de Israel. Incluso el candidato presidencial Bernie Sanders, que por lo demás es el único precandidato presidencial en esta carrera de los Estados Unidos que es judío, que tiene posibilidades de poder avanzar, y es el único por lo demás, que ataca directamente la ocupación israelí, cosa que también llama a pensar cómo se dan las cosas, que ha llamado a Netanyahu un racista y que salió abiertamente a defender a las dos congresistas. Es una situación muy importante, puede convertirse en un punto de inflexión, eso aún no lo sabemos, pero lo cierto es que ha llevado a todas las pantallas del mundo, o a gran parte de ellas, a una gran audiencia, lo que es la realidad de la ocupación israelí de Palestina. Es decir, si es que uno quiere visitar Palestina, tiene que pasar por Israel. Israel controla el espacio aéreo, Israel controla el espacio marítimo, Israel controla las fronteras terrestres. Entonces, si es que uno quiere visitar Israel, de acuerdo con las leyes israelíes, ¿qué es lo que debe hacer? Visitar Palestina a través de Israel, debe, prácticamente juramentar de que no van a hacer absolutamente nada en contra de la ocupación, incluyendo acciones no violentas como es el caso del boicot. Es así de simple. En otras palabras, poco a poco la situación ya no va a ser solamente el boicot, sino que probablemente en el futuro, como algunos han dicho de forma irónica, va a ser simplemente que el apoyo a un Estado palestino independiente o a la solución de dos Estados se va a llevar o se va a atacar de formas muy parecidas. Esa es la realidad de la autodenominada única democracia de Oriente Medio. Una, entre comillas, democracia, que tiene más de 50 leyes que discriminan solamente en contra de la población no judía. Y lo que ha sucedido con las congresistas Rashida Tlaib y Ilhan Omar es, digamos, simplemente un ejemplo de muchos otros, porque diariamente hay gente que no se le permite el ingreso a Palestina, incluyendo gente que llevan 70 años en el exilio, los refugiados palestinos, cuya resolución 194 de Naciones Unidas que Israel se comprometió a aceptar, que fue un compromiso por lo demás para asumir la membresía plena en Naciones Unidas, hasta el momento no ha implementado. Y eso es una realidad que la puede ver mucha gente también, digamos, desde otras partes del mundo, particularmente países como Chile, con una comunidad palestina muy importante. Israel controla el registro de población de Palestina. Créanlo o no, si es que uno quiere una cédula de identidad palestina, quien debe autorizarla es Israel. Y por ende, ese control que tiene Israel sobre el pueblo y la tierra de Palestina, no solamente la tierra, el pueblo y la tierra de Palestina, se ha representado en una serie de acciones como lo sucedió esta semana, que por lo demás no ayudó absolutamente en nada a la imagen de Israel en el resto del mundo. El tema acá, digamos, uno podría decir, lleva muchos años haciendo lo mismo, es cierto. ¿Puede ser este un punto de inflexión? A lo mejor puede serlo. Esto, los próximos días lo dirán. Pero lo cierto es que si es que Israel cree que puede seguir actuando de esta forma, es porque se le ha permitido actuar de esa forma. Y si es que la comunidad internacional no quiere tomar acción, solamente van a esperar más actos que algunos han considerado, digamos, por lo menos repugnantes, como es el caso de negar la entrada a dos congresistas norteamericanas por apoyar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, apoyar sus derechos humanos y simplemente pensar distinto a lo que piensan quienes dirigen la ocupación israelí de Palestina.
Javier Abueid, un gran abrazo para ti. Gracias por tu informe desde Palestina para Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre.
Fue el informe semanal para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile de Javier Abueid, aquí desde una muy calurosa Palestina. El verano no se quiere ir. Para que lo valoren, hemos hecho este informe bajo prácticamente 40 grados de temperatura. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere.
historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
No es ninguna novedad, está entrando a nivel mundial fuerte el fútbol femenino y no es la excepción nuestro país. De hecho, Copa Libertadores Femenina también existe. Por nuestro país está clasificado el campeón del año 2018, Santiago Morning, en la Liga Femenina. Y la Asociación Nacional de Fútbol intentó mandar por secretaría a Colo-Colo por ser el mejor puntaje histórico, lo que sea, más allá que Palestino Femenino había salido segundo el año 2018. Al final, conversando por aquí y por allá, lograron, digamos, que haya un partido definitorio y se jugó este miércoles, el miércoles pasado, 15 de octubre, en el Estadio de la Florida, donde luego juega Palestino con Audax, a propósito, y ganó Colo-Colo. Ganó Colo-Colo por 2-1, se clasificó Colo-Colo, pero las jugadoras de Palestino Femenino realmente demostraron toda la garra, todo el coraje, igual que las mujeres en Palestina. ¿O no, Omar Droguet, encargado del fútbol femenino de Palestino? Bienvenido a Palestina por siempre.
Hola, César, y bueno, un saludo a toda la gente que sigue el programa Palestina por siempre. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Estamos un poco tristes por lo de ayer, pero nadie nos puede decir de que no peleamos hasta el final. Yo creo que en cancha se vio a la perfección la imagen de una mujer palestina peleando con todo hasta el final, peleando desde atrás. Peleando contra todo, porque todos sabemos que lo polémico que fue este partido, y tuvimos que tanto luchar contra Colo Colo ayer en cancha como luchar con la NFP y con toda la gente que quería en realidad darle el cubo a Colo Colo. Como te digo, estamos tristes por no haber ganado, pero la verdad estamos muy orgullosos de que este partido haya sido el partido del año, la misma gente lo dice, y demostrar justamente por qué nosotros vestimos tan orgullosamente los colores de Palestina. Como te digo, fue una extensión de lo que está pasando allá en la madre tierra palestina. Ver a estas chicas tan aguerridas, tan con tanta sangre hirviendo dentro de ellas, peleando palmo a palmo con un gran equipo como era Colo Colo, peleando siempre en desventaja. No sé qué más te puedo decir sobre el desempeño en cancha, porque de verdad a mí las chicas se ganaron el cielo, se ganaron mi corazón, yo creo que el corazón de todos. Ayer todos fueron a ver a Palestino y a nadie le interesaba que no fueran con Colo Colo.
Aclara bien, por favor, esto que yo dije en un comienzo, que fue tan poco claro este tema para elegir a la segunda representante de nuestro país, al segundo combinado femenino de nuestro país, a Copa Libertadores. ¿Cómo fue la situación? Porque deportivamente estaba clasificado Palestino, pero hay un tema con Colo-Colo. ¿Cuál es la situación?
A ver, mira, lo que rodeó al partido, primero que todo, nosotros seguimos insistiendo que el partido no debió jugarse, pero hubo un acuerdo entre la misma Federación de Fútbol de Chile, Palestino y Colo-Colo, de que el partido se jugara. El plantel no considera que haya sido necesario el partido. Sucede lo siguiente: hasta, por decir, junio de este año no existía un Chile 2 para Copa Libertadores Femenina, ya solamente iba el campeón. Cuando la Conmebol anunció que se iba a abrir un cupo adicional para las federaciones que tuvieran más ranking a nivel sudamericano en la competencia, dentro de las cuales estaba Chile, se anunciaron 4 cupos nuevos. Uno fue para Chile, otro fue para Brasil, otro fue para Paraguay y otro fue para Colombia. ¿En base a qué se hizo este ranking? En los resultados históricos de los equipos chilenos, bueno, y en realidad de todas las otras federaciones, en el certamen de Copa Libertadores, donde Colo-Colo llegó a 2 semifinales y ganó una final, fue campeón de Copa Libertadores en 2012. Everton también llegó a una semifinal. En el caso de Colombia fue porque el último campeón también fue colombiano y eso le ponderó muchos puntos, y Brasil tiene 5 campeones del certamen, Paraguay también tiene 1. Entonces, por ahí las 4 federaciones con más puntos tenían un cupo adicional. ¿Cuál fue el problema? La NFP en primera instancia intentó llevar a Colo Colo sin decirle a nadie, y eso es lo que inició todo esto. Yo me enteré, ni siquiera por acá, por Chile, me enteré por Paraguay. Desde el Paraguay me dijeron: oye, ¿sabéis que creo que va Colo Colo a la Copa Libertadores? Y eso fue como: ¿pero por qué? ¿En base a qué? No, es que ellos argumentan que tienen el mejor ranking histórico. Ahora, cuando nosotros hicimos la consulta con Conmebol como palestino, Conmebol nos dijo: efectivamente, la Federación Chilena tiene un cupo adicional, pero la forma de elegirlo no es nuestra jurisdicción y eso lo tiene que ver la Federación. Y ahí fue donde empezó a quedar la crema. Días después, Harold May Nichols anuncia en la prensa de que a ellos la NFP les había notificado y oficializado de que ellos iban a la Copa Libertadores. Es más, tuvieron que cambiar un viaje a Rapa Nui para que no les coincidiera con el campeonato. Y ahí fue cuando se destapó la caja de Pandora y pasó todo lo que pasó. La verdad es que nosotros reclamamos con fuerza el argumento nuestro fue siempre de que el mérito deportivo otorgado por ser vicecampeón del año pasado primaba por cualquier tipo de registro histórico. Porque si lo viéramos así, con el registro histórico, Brasil no debería jugar nunca más una eliminatoria porque tiene 5 campeonatos del mundo. Entonces era ridículo pensar que Colo Colo, por haber ganado el 2012, podía ir hasta Copa Libertadores. Y bueno, la cosa fue que la NFP tuvo que darse vuelta en su decisión y, de forma salomónica, definir un partido único y el ganador iba a Copa Libertadores. Pero no tampoco exento de otra polémica. La NFP dijo que, en primera instancia, el partido se jugaba solamente con jugadoras inscritas del primer semestre, lo cual era ridículo porque estamos en el segundo semestre, estamos en agosto, y la verdad es que nos perjudicaba mucho. Nosotros tuvimos 2 retiros de jugadoras, Patricia Fierro y Gina Bravo. Tuvimos un caso de una embarazada, la con Ibalá. Tuvimos lesiones grandes de más de 3 meses, 4 meses, entonces teníamos súper mojados plantel. Aprovechando eso, igual, la gestión de Palestino, que se puso el overall, en este caso como club, fuimos, reclamamos y llegaron a un acuerdo con el presidente de la NFP para que se puso una fecha límite para la inscripción de jugadoras y así permitir de que tanto Colo Colo como Palestino pudieran jugar con lo mejor que tenían. Y ese fue el partido de ayer. A mí fue un partido tremendo. Creo que lejos del partido del año y el único y gran clásico del fútbol femenino. No hay otro.
¿Qué viene entonces ahora para Palestino Femenino, Omar Droguete, en Palestina por Siempre?
Mira, que viene para Palestino Femenino, puras cosas buenas. Primero que todo, ayer tuvimos la oportunidad de conversar harto con el presidente y se comprometió mucho más apoyo de lo que teníamos. Estamos avanzando mucho, porque para que tú entiendas, Palestino Femenino durante años fue una licencia de clubes. Es decir, nosotros éramos de Boston Estación Central, que jugaba con los colores de Palestino, ya, pero desde este año estamos en un proceso de transición que inició el 1 de enero de este año, donde el club empieza a hacerse cargo de a poco. Yo fui, de hecho, nombrado administrador por consenso tanto de Deportes Estación Central como de Palestino Sociedad Anónima. Por eso que estoy a la cabeza de este proceso. Y ya se espera que para el próximo año, idealmente, ya Palestino tome 100% la responsabilidad del fútbol femenino. Para eso también hay muchas buenas noticias, porque se está contratando gente justamente para poder trabajar esto desde dentro del club en este periodo de transición, para que finalmente las chicas sean completamente absorbidas, por decirlo, 100% por Palestino en la cisterna. Y eso nos pone muy contentos, porque en el fondo es un espaldarazo al gran trabajo que se ha hecho desde siempre con el profe Quintiliani, la Isabel Barrios, que hace el trabajo silencioso y sucio muchas veces en lo administrativo, que han sido los puntales de este proyecto. Y qué bueno que se integren a la familia Palestino, porque es necesario. El fútbol femenino es tremendo y justamente el equipo que nosotros tenemos y hemos tenido siempre es de lo mejor. Así que contento por estos avances y qué bien que Palestino también empiece a entender que ya esto no tiene vuelta atrás. El fútbol femenino es tendencia y lo va a hacer durante los próximos años y hay que subirse ahora al carro.
Un abrazo, Omar Droguet. Muchas gracias. Y si no me equivoco, Palestino juega ahora, Palestino Femenino, en San Carlos de Apoquindo, de visita frente a Universidad Católica Femenino. Partido de mujeres, Palestino, Católica, luego a las 11 de la mañana en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Gracias a ti, Omar.
Gracias nuevamente, César, por la invitación a conversar. Porque tú sabes que a mí me encanta. O sea, yo de verdad lo único que quiero es que también darle visibilidad al fútbol femenino. Y también un abrazo para toda la gente que nos está escuchando. Ahora, ojo, que en un ratito más va a empezar el partido nuestro con Católica de visita en San Carlos. Así que, pucha, si andan por ahí, si están escuchando, están en el auto, pásense para allá, a Luquita la entrada y en la cancha 3, creo, en la cancha 5, perdón, en la cancha 5 de San Carlos de Apoquindo. Ahí pregunten cómo estás, ¿vale?
Palestino, en la cancha, como leones en la selva. Palestino, en la cancha, como leones en la selva. Toda la gente está cantando, como Palestino otro no hay, otro no hay. Palestino, en la cancha, como leones en la selva. Palestino, en la cancha, como leones en la selva. We'll be right back. como leones en la selva. Toda la gente está cantando como palestino. Otro no hay, otro no hay.
Para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, vacaciones de invierno, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Food Maining Service. Abastecimiento de comida casera de alta calidad en faenas y lugares de trabajo. Food Maining Service, excelente solución alimentaria y de administración, rápida capacidad de respuesta. Food Maining Service, comunicaciones a foodmaining.com, fono más 56-23-200-3992, más 56-23-200-3992. Food Maining Service, alimentación a su altura.
Hacemos Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Uno de repente se entera del tema de Palestina, lee información, ve imágenes, ¿no es cierto? Escucha audio. Pero una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es estar ahí. Y eso es lo que le pasó al presidente de Bópoli, a don Hernán Larraín Mate, que en una visita de algunos políticos chilenos estuvo hace muy poco en Palestina. Y realmente, Hernán Larraín Mate, bienvenido a Palestina por siempre. ¿Tú sentiste eso? Que una cosa es que te la cuenten y otra es vivirlo en carne propia, lo que es la ocupación de Palestina por parte de la potencia ocupante que se llama Israel. ¿Te pasó algo de eso? Bienvenido a Palestina por siempre.
Hola, quiero mandarle un saludo al programa Palestina por siempre. Y quiero contarle básicamente que tuve la oportunidad de viajar a Palestina y conocer la realidad de lo que ocurre en esa zona. Es la primera vez que voy, esto ocurrió hace algo así como un mes, y efectivamente pude constatar una realidad muy dura. Por un lado, la política de asentamientos que tiene el Estado de Israel sobre territorio palestino es una realidad, dura. Existe derecho internacional, ¿cierto?, que la define como una política ilegal. Esto incluye también al Consejo de Seguridad de la ONU y también a la Haya. Y efectivamente, además, pudimos experienciar en Hebrón, en particular, el hostigamiento que colonos judíos ejercen sobre personas que viven, sobre palestinos que viven en Hebrón, y donde la milicia israelí, digamos, termina en la práctica protegiendo a colonos que insultan gratuitamente a personas que están ahí como nosotros, que éramos un grupo de chilenos que estábamos caminando por una calle y donde fuimos efectivamente víctimas de insultos y de una actitud muy agresiva por el solo hecho de estar acompañado de palestinos. Y esa es una realidad que es muy difícil de explicar, de leer, hay que vivir.
Uno se pregunta, Hernán Larraín, si lo de Palestina no es un apartheid, ¿qué viene a ser entonces?
Bueno, hoy día sabemos, hay una definición del derecho internacional y al menos respecto de la política de asentamiento, sabemos que hay una política ilegal, ¿cierto? Donde a través de la construcción de verdaderas ciudades en territorio palestino, el Estado de Israel va ampliando sus territorios, y esto afecta las legítimas aspiraciones de el Estado palestino, que ahora recordar, Chile reconoció junto a más de 100 países el año 2011. Y por lo tanto creo que Chile tiene la misión de, junto con reconocer la existencia de dos estados, defender el derecho internacional que afecta al pueblo palestino.
Las palestinas y los palestinos, Hernán Larraín, presidente de Evópoli, que estuvo de visita hace muy poco en Palestina, vienen sufriendo este agobio hace 70 años, 70 años que en tu vida cotidiana te maltratan, te humillan, te discriminan. ¿Por dónde pasará algún tipo de solución, crees tú?
Bueno, por de pronto el hecho de viajar a Palestina es, creo yo, la forma de poder conocer, por la experiencia personal, la realidad que vive el pueblo palestino. Es muy difícil, si uno no está ahí, poder comprender la complejidad de lo que vive el pueblo palestino, más allá de, por así decirlo, los informes del derecho internacional. Y por tanto, lo que hace la comunidad chilena-palestina de llevar a sectores políticos diversos a Palestina y que generan, por ejemplo, como consecuencia, que presidentes de partidos de Chile Vamos, que es la coalición gobernante, conozcan desde cerca, se sensibilicen y tengan una opinión mucho más informada respecto de la política de asentamientos, que es un hecho que efectivamente ocurrió. Y este es un proceso lento, yo entiendo y puedo ser testigo, digamos, de la dureza de lo que viven en territorios palestinos, pero creo que la fórmula debe ser el derecho internacional, debe ser la diplomacia, debe ser el diálogo, debe ser dar a conocer e informar sobre lo que está ocurriendo, de tal manera de generar en la comunidad internacional una visión de apoyo a lo que está ocurriendo. Todos sabemos el peso y el rol que juega Estados Unidos en esta realidad. Entonces, creo que es muy importante exigirle a Chile lo que Chile es capaz de hacer.
Bueno, solo agradecerte este diálogo en Palestina por siempre a Hernán Larraín Mate. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Muchas gracias por esta conversación y me despido de este programa Palestina por siempre.
ordenemos entonces la cartelera futbolística de Palestina por siempre. Luego, 11 de la mañana, nuestro representante femenino palestino juega con su similar de Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. Y a las 5:30 de esta tarde, en el Estadio Municipal de La Florida, Audax Italiano recibe a Palestino. Apoyando a Palestino masculino y femenino, tenemos estas dos alternativas en este domingo. Camila Hermosa, gracias por tu generosidad profesional. Estuvo a cargo de la puesta en el aire de Palestina por siempre. Volvemos el próximo domingo a Radio Universidad de Chile por una Palestina libre. Palestina por siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.